Hola a todos, buenos días. Esto es Search Podcast, noticias de tecnología. Bien, tenemos un programa ya armado. Hoy es el podcast número 1, así que nada, hoy es 31 de octubre, hoy es Halloween. Así que un saludo a todas las brujas que nos estén escuchando del otro lado. Tenemos para comentarles las 5 noticias de tecnología más relevantes de la semana. Tenemos para comentarle cuál es la app del momento. Y también tenemos imperdible cuál es el juego que se está jugando más actualmente. Cuál es la mejor serie del momento. Y cuál es, nada, una buena película para mirar después del podcast. Así que espero que les guste. Y arranquemos. La primera noticia de Search Geek es: ¿por qué hay millones de personas viendo pintar a Bob Ross en Twitch? Yo les voy a contar. Pintar puede ser muy relajante, hay algo con los pinceles, los lienzos y los colores que simplemente parece fascinarnos. También hay personas que tienen un efecto sedante mientras pintan, como Bob Ross. Si les extraña que mencione a Bob Ross, es que en estos momentos, poco más de 50 millones de personas lo están viendo pintar en Twitch. Sí, resulta que el canal más grande de streaming de videojuegos ha lanzado una iniciativa orientada a artistas, llamado Twitch Creative, en la que pueden ver a otras personas hacer cosas artísticas, pintar o prepararse para hacer cosplay. Así que, para festejar, han lanzado un maratón de 8 días para que podamos ver todos los episodios de Bob Ross, todos. Por si ver al pintor no te resulta entretenido, también puedes ver opiniones de los fans en el chat, que se ha vuelto una locura. Así que pues, si estás estresado y tienes ganas de ver nubes y árboles felices, entonces mirá a Ross hacer lo que mejor sabe. Esta noticia está en el blog de tecnología Search Geek, así que pueden entrar para ver la transmisión online de este tal Bob Ross. La verdad que es una locura que la gente se ponga a ver a una persona pintar, es algo... Nada, igual es una acción de marketing que le favorece a Twitch, porque ahora la gente va a poder hacer cosas como cosplay y un montón de cosas divertidas que antes no hacía. Por ejemplo, antes Twitch era solamente de gameplay, de videojuegos, y ahora nada, que se haga algo así de esta manera tan creativa y que uno pueda inventar su propio cosplay y nada, hacerlo online mientras se va cambiando, es algo entretenido y es algo muy productivo también. Bueno, vamos a la segunda noticia de Search Geek: las 10 curiosidades que quizás no sabías de Star Wars. Y empecemos. Examinaremos las 10 curiosidades de Star Wars, que seguro incluso escapan al conocimiento de alguno de los fans más acérrimos. Con el lanzamiento de la nueva entrega y trilogía de Star Wars, vienen a hacer un poco de retrospectiva para conocer algunas curiosidades más desconocidas de las películas clásicas y no tan clásicas, que son parte de la cultura popular y que han acompañado a las cintas con el misticismo clásico de ser alguna de las obras más importantes del cine. Algo más que ser el mejor piloto de la galaxia. Dennis Lawson, quien interpreta a Bet Antilles, es el tío de Ewan McGregor, quien interpreta a Obi-Wan Kenobi en las precuelas. Lo peor de todo el asunto es que no lo veremos en el episodio 7. Dennis Lawson ha confirmado que rechazó la oportunidad de volver en la próxima secuela de Star Wars. Qué lástima, chicos. Bueno, C-3PO no podía caminar. Y es que durante el primer día de rodaje, el traje original de C-3PO, usado por Anthony Daniels, estaba muy lejos de estar bien fabricado. Resulta que, aparte de caerse constantemente trozo del traje según estaban rodando en el desierto de Túnez, una sección completa de la pieza izquierda quedó muy dañada. Por eso muchas de las tomas de C-3PO en la primera cinta solo muestran al androide de la cintura para arriba, sobre todo para disimular el problema de cara al espectador. Mirá vos, no sabía eso. La verdad que es interesante. Elefante camuflado. Los Bantas de Una Nueva Esperanza, esa especie de animales con cuernos enormes, que hasta su estreno el cine no había visto ningún animal real tan grande, en la pantalla del cine resulta que estaban muy lejos de estar animados, por ordenador. Sobre el papel, los Bantas son enormes de tamaño, con una piel gruesa y sin rasgos faciales, solo que, en realidad, es un elefante. Al igual que C-3PO, en vez de animar o maquear un animal tan grande, se utilizó un elefante asiático hembra llamada Mardigi, de un parque temático en el sur de California, al que se le añadió un complejo disfraz. Mirá vos, eran creativos los de Star Wars. Me encantaba porque no había efectos especiales, pero ellos se la rebuscaban para hacer todo. El traje de Jedi para todos los públicos. Quizás una de las curiosidades que menos conoce el público, pero que por una cosa u otra ha terminado como un ícono de la cultura popular. Resulta que tras el rodaje de Una Nueva Esperanza, la túnica usada por Alec Guinness en la película desapareció hasta el 2015, donde la encontró. Y es que resulta que fue utilizada por Universal en La Momia para un personaje de fondo. Incluso fue alquilada al público en general como un disfraz de monje durante las fiestas de Halloween. Es muy loco eso. Chewbacca estaba desnudo. Y esto no le gustó nada a los ejecutivos de la producción. Y es que, de acuerdo con Mark Hamill, el traje de Chewbacca estuvo a punto de ser rediseñado para incorporar pantalones cortos, por muy absurdo que esto pudiera parecer. Y claro, ver a Chewbacca con pantalones cortos sería como ver a un Bart Simpson con pelos. Pues Chewbacca es más parecido a un perro en aspecto que a un ser humano. Con todo, la película estuvo a punto de recibir la calificación R al estar uno de los protagonistas desnudo. Chicos, Chewbacca es un animal, no es una persona. La cinta adhesiva. La princesa Leia, pese a ser princesa, no tenía todas las comodidades de una princesa. Y es que a Carrie Fisher le acabaron pegando los pechos con cinta adhesiva porque, en palabras de Lucas, no hay ropa interior en el espacio. De forma que poner o quitar un sujetador no era una solución para túnicas blancas de princesa de la galaxia. Todo a pesar de que sí lleva en más de una ocasión ropa parecida a un bikini. Enfermería y basura. Una de las curiosidades más sonadas es el pequeño percance que tuvo Mark Hamill mientras rodaba la escena del compactador de basura tras el rescate de la princesa. Y es que el candidato a Shady aguantó tanto la respiración que uno de los vasos sanguíneos de su cara terminó por romperse. Pues Roger Christian, el encargado de los escenarios, tuvo que rellenar el compactador de basura con basura de verdad para dar más realismo a la escena. ¡Wow! ¡Qué asco! ¡Por Dios! Los clones. Una de las críticas que ha recibido las precuelas de Star Wars ha sido sin duda el abuso del CGI comparado con la trilogía original. Resulta que el nivel de diseño de la nueva trilogía llegó a tal nivel que no se necesitó ni un solo uniforme clon para representar a los soldados clon. De forma que las secuencias de acción complicadas, que implicaban batallas, era mucho más factible producir. Cada soldado clon que se ve en las tres películas se procesó digitalmente, a pesar de que hubiera sido fácil utilizar actores reales con trajes para los momentos puntuales. Y está bien, si lo hizo Campanella, ¿por qué no el de Star Wars? La patata. ¿Quién no recuerda el asteroide del Imperio Contraataca? O los pequeños asteroides que ponen en aprietos al halcón milenario. Pues resulta que para modelarlos utilizaron patatas, sí, papas. Y además también acabaron modelando un zapato. Pequeños trucos que pasan desde luego desapercibidos. Bueno, me encantaron las 10 curiosidades de Star Wars. Fue una noticia realmente muy interesante. Vamos a la tercera noticia, que son los 5 gadgets muertos que nos gustaría revivir. Con los gadgets me refiero a los gadgets, nada, que existieron en los 90, en los 80, antes de los inicios del 2000. Es revivir una época llena de nostalgia, donde nacieron, nada, íconos del cine, de la moda, de la televisión. Es nuestra infancia, nuestra juventud, también la de millones de personas que se vieron rodeadas por ropa y artículos de todos colores, donde se utilizaban materiales como plásticos, estampados florales, que le daban un toque muy llamativo a las cosas. En la tecnología se utilizaban los últimos gadgets que revolucionaron la industria, pero que al final fueron desplazados por cosas más modernas. Es por eso que nos dimos a la tarea de crear una lista de aquellos aparatos de esa época que nos gustaría ver de vuelta hoy, ya sea por pura nostalgia o porque tuvieron gran importancia. El primer gadget fue el Walkman. ¿Se acuerdan del Walkman? La música del Walkman tenía una calidad que nunca habíamos escuchado antes, parecía estar dentro de nuestras cabezas. Su amplia difusión también cambió radicalmente el negocio de los viejos tocadiscos y le dio un primer golpe al disco de vinilo, ya que el cassette era más fácil de reproducir y más barato. El 24 de octubre del 2004, Sony dejó de fabricar el Walkman. Después de 25 años en el mercado y hoy en día es el aparato para coleccionistas, amantes de lo nostálgicos para memoriosos de aparatos de audio. A partir del 2006, Sony ha lanzado nuevos reproductores Walkman MP3 y ha optado también por transferir la marca Walkman a sus teléfonos móviles. No obstante, los competidores en telefonía celular han desarrollado alternativas a esta marca como la especie de Express Music de Nokia, la serie Rock de Motorola y las más recientes versiones de Dolby Phone de LG y la gama Beat de Samsung. El segundo gadget es la videocasetera, las VHS. Desde su aparición a mediados de los 70 hasta su desaparición a fines de los 90, el famoso videocassette fue sin duda un aparato que sirvió de mucho para la consolidación del cine en casa, convirtiéndose en una forma nueva de disfrutar nuevas películas favoritas. Cualquiera que haya nacido en los 80 o 90 supo apreciar en su momento a esta pequeña caja rectangular de plástico con la cual disfrutábamos junto a nuestra familia o amigos de nuestros filmes preferidos. Hoy en día tenemos variadas formas de disfrutar las últimas novedades del cine, de manera mucho más fácil y rápida que antes. Pero aún así jamás olvidaremos aquella mágica época del VHS, donde íbamos al videoclub a rentar las películas y después las teníamos que rebobinar para devolverlas. Era algo genial. El tercer gadget es los primeros celulares Nokia. A pesar de que no tenían acceso a internet, ringtone con MP3 y apenas podíamos jugar a la serpiente en ellos, algo destacable de los primeros celulares Nokia era su durabilidad. A pesar de las caídas y pistones, estos equipos siempre se las arreglaban para terminar bien y casi sin rayaduras, algo que hizo que fueran los celulares más vendidos de la historia. Sí, yo me acuerdo que tenía un Nokia 1100 que nada, se me cayó al inodoro y todavía seguía funcionando. Era genial, se te caía al piso y no se te rompía. Los Nokia son los mejores. Por si lo anterior fuera poco, estos dispositivos tenían baterías que duraban incluso una semana, algo que difícilmente, un celular de nuestra época actual puede hacer, ya que lo tenemos que recargar al menos una vez al día. Eso sí, la cantidad de funciones que hoy en día tenemos en los celulares es superior al de los Nokia, obviamente. Pero bueno, la batería nos duraba una semana, eso era una locura. Mi celular dura 6 horas la batería, nada más. Y el cuarto gadget, las agendas electrónicas de bolsillo. Formaron una parte importante de la historia de la informática reciente, aunque hoy por hoy han caído en el olvido casi total. Podemos decir sin temor a equivocarnos que los smartphones han conseguido acabar con un gadget que fue el sueño de muchos, ya que venía a ser casi como llevar una computadora en el bolsillo. Esta afirmación se cumple especialmente bien en las últimas etapas evolutivas de las PDA, en las que se incrementó enormemente su nivel funcional y sus capacidades, gracias a la llegada del hardware más potente y sistemas operativos más completos. Sin embargo, la presencia de smartphones y tablets en la actualidad consigue cubrir de forma redundante las funciones que ofrecían este tipo de dispositivos, pero su importancia y su valor histórico es muy grande. Y el último gadget, no sé si lo recordarán ustedes, hikis, pero yo sí, es el Game Boy. En la historia de los videojuegos, hay una máquina aparecida en 1989 que entró en los hogares de muchos de millones de personas gracias a juegos simples y adictivos. Un hardware duradero y resistente, una filosofía tranquila y un precio asequible. Tal fue la popularidad del modelo original que el producto se reencarnó varias veces para adaptarse a los nuevos tiempos, vendiendo la cantidad de más de 200 millones de unidades, hasta que el éxito del relativamente reciente Nintendo DS acabó por sacarlo precipitadamente de los planes de la compañía japonesa a mediados del 2006. La verdad que estos gadgets, nos traen nostalgia y nos hacen acordar a esa época tan linda que eran los 90. Y ahora vamos a la cuarta noticia de tecnología, chicos. Esta es muy corta, así que no los voy a aburrir como antes. Se trata de una página, la cual se llama Killer Flicks, así como suena. Te deja encontrar tu película de terror perfecta para Halloween. O sea, ya hoy es Halloween. Y bueno, es un plan perfecto mirar una película de terror con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con tus hermanos, con tus primos, con los que vos quieras. Y bueno, y para no equivocarte y elegir una película fea, lo que ofrece este sitio, que se llama Killer Flicks, es que pueden elegir entre 10 tipos de películas de terror y hay varias categorías. Hay gore, violenta, artística, divertida, de miedo, monstruo, tráiler y de fantasmas. Yo, como siempre, voy a elegir la divertida. Sí, soy muy cagón. No me gustan las películas de terror que me dan miedo, no. Bueno, de esta manera está bueno porque hay gente que le gusta un género particular de las películas de terror. Y que bueno, también la página te dice si querés que la película sea buena o no te importaría que sea mala. No, a mí me importaría que sea buena, que valga la pena verla. Bien. Y ahora nos vamos a la sección de la app de la semana. Bueno, la app de la semana, como muchos saben y muchos también no saben, por eso se las voy a decir yo, se llama Boomerang. Es la app que lanzó Instagram para hacer videos divertidos de un segundo. En el mundo de límites aleatorios a las cosas, como los 6 segundos de Vine o los 15 de Instagram, y hace poco los 140 en los privados de Twitter, no sorprende que Instagram lance Boomerang, una nueva app para su constelación que se une con Hyperlapse y Lashut en aplicaciones que permiten crear contenido listo para poner en Instagram. Con Boomerang podemos grabar videos videos y crear buffers de un segundo listo para compartir de forma rápida en la red social favorita de casi todos los jóvenes. En el más puro estilo Live Photos de iOS 9, la aplicación funciona francamente bien y es muy divertida. Permite compartir rápidamente en segundos en Instagram o Facebook, que obviamente cuentan con botones dedicados, aunque también puedes enviar los videos o archivos .mob en otros medios y otras redes. Así que la aplicación ya está disponible para iOS y también para Android. Así que no se lo pierdan y empiecen a boomerear conmigo. Yo lo voy a probar hoy. Voy a hacer un video con esta aplicación Boomerang y después lo voy a subir a mi Instagram. Mi Instagram es searchcerte23. Ahí pueden seguirme. Y nada, y ver el Boomerang que voy a subir. Nos vamos a otra sección que se llama El Juego del Momento. Hoy, nada, les voy a traer un juego que les va a volar la cabeza a muchos. Se llama, muchos ya lo conocen, pero muchas personas no. Así que se llama Transformer, El Lado Oscuro de la Luna. Y es para PlayStation 3. Llega a punto para promocionar el estreno de la nueva película de Michael Bay. Un juego que introduce ligeras variaciones respecto a su anterior entrega. Toda una sorpresa y que mantiene una línea correcta en su relación con los fans. Michael Bay está sucinto al mismo odio que amor por parte de los acérrimos de la franquicia. Los juguetes que despuntarán allá por los 80 y que llenarán de acción nuestros desayunos están gozando de una segunda etapa de gloria gracias a este director. Si bien son muchos los que reniegan del estilo y la estética de los nuevos robots, se agradece el tirón en forma de materiales cómics y pese al cambio de look, nuevas películas. Es muy frecuente encontrar títulos que sirven de complemento en una producción hollywoodense sin personalidad propia ni contenidos lo suficiente potentes como para llamar la atención de los herejes, esto es, aquellos que les importe bien poco la franquicia de turno. Claro, por ejemplo, cuando pasó con Harry Potter, que, o sea, lanzaron el juego y todo el mundo iba a jugarlo como si fuera, wow, el mejor juego de la historia, y era simplemente la película porque contenía fragmentos de la película y vos tenías que hacer lo mismo que la película. Era bastante aburrido y muy predecible. Y finalmente, no estamos ante el gran juego, pero sí ante un entretenido título que disfrutarán y mucho los fans. Uno de los clientes será profundizar un poco en la historia, ya que no narrará los hechos de la nueva película, sino que servirá de preámbulo o historia de puente entre ambas entregas. Centrándonos directamente en el juego, encontramos algunas novedades con resultados dispares. Por un lado, la posibilidad de combatir con Autobots y Decepticon, además de afrontar la campaña con diferentes personajes, aportan cierta frescura a un título algo lineal y repetitivo. La dinámica es bien conocida. Avanza de un sitio a otro, acaba con el enemigo y combate con jefes finales. No hay más. Así con todo, incluyendo la posibilidad de realizar misiones por el espacio aéreo, al título le falta un plus para alcanzar la potencia con que cuentan los actuales juegos de la escena. En relación a su curva de dificultad, el título se maneja con facilidad y se supera sin problemas. No te sentirás frustrado en ningún momento, algo que no está nada mal, y te enganchará lo suficiente como para querer superarlo. En definitiva, un título que cumple su cometido y que está pensado para los fans. La propuesta no deja de resultar interesante y quizás con largo más de tiempo podrían convertir esta base un juegazo. Bueno, la verdad que me encantó este juego. Yo tuve la suerte de jugarlo y la verdad que me resultó muy entretenido. Espero que les guste. Nos vamos a despedir. Siempre me despido de los podcasts recomendándole una serie, porque yo soy seriéfilo, y una película. Así que me voy a despedir con esas dos cosas. Se llama Les Revenants, los muertos vivientes más inquietantes. La segunda temporada de la exitosa serie francesa Les Revenants ha terminado. Esto es, que ha dado de sí hasta ahora esta historia de inusuales zombies. Bueno, les voy a contar de la serie. Estos resucitados sí que dan escalofríos. Robin Campillo, guionista de la serie, realizó en 2004 un largometraje homónimo en la que vuelven a la vida a las personas fallecidas de la última década. La mayoría, como es lógico, ancianos, y su interés está puesto en el problema sociopolítico que esto entraña, como volver a acoger a aquellos con los que no se contaba ya para la vida y la administración de una ciudad. La ficción creada por Chover se basa en él, pero regresan individuos de toda índole y edad, al margen del año en que muriesen, y su enfoque es muy distinto por encima de todo. Se centra en el drama de los resucitados que no encuentran su lugar y la mayoría ni siquiera entienden cómo ni por qué han vuelto, y de sus seres queridos que habían aceptado la pérdida y seguido con su día a día y ahora deben afrontar tamaño asombro que ponen su mundo patas para arriba, en consecuencias anímicas para el conjunto del pueblecito perdido entre montañas en que esto ocurre. Una localización fascinante y por fortuna también en el misterio que envuelve a estas resurrecciones. A pesar de los 3 años que han pasado entre la primera temporada y en la segunda, no se aprecian diferencias notables además de los 6 meses transcurridos en la ficción y el cambio en el estado de las cosas. Quiero referirme al hecho de que Robert y el resto de los guionistas han sido fieles al planteamiento inicial y se han empeñado en profundizar el drama y el misterio de la misma forma, comenzando con un estremecimiento revelado. Si la serie acabase con la segunda temporada, ya sería una conclusión satisfactoria para los que apreciamos algo preparado con tanto mimo. Sin embargo, Goberts ha anunciado que existen planes para rodar una tercera temporada, después de los buenos resultados de la última, en la que han explicado mucho más a su manera, pero no todo lo que podrían. Bueno, la verdad que esta serie es Les Revenants, está muy buena, me la recomendó un amigo, así que véanla si les gusta lo que es drama y lo que es algo relacionado con los muertos, así como de Walking Dead, pero no es lo mismo, porque ya en el análisis que le leí realmente se pudieron dar cuenta de que se trata de una serie con más dramatismo y con un terror que es distinto al de Walking Dead, que a mucha gente no le causa terror como a mí. Por ejemplo, yo miro a los zombies y no me dan miedo, pero tal vez esta serie sí me dé miedo y me deje pensando y me deje con medio asustado. Así que se la voy a recomendar a todos. Bueno, y por último me despido del podcast con una película que les va a encantar a muchas de las oyentes que me escuchan y a muchos de los oyentes también. ¿Por qué? Porque la van a ver con sus parejas. Se llama La Teoría del Todo y es la película de supervivencia de Stephen Hawking. Es una película de amor, así que nada, les voy a leer de qué se trata. Esta película, es vendida como una propuesta de género romántico, La Teoría del Todo, The Theory of Evening. En el cartel podemos leer: su mente cambió el mundo, el amor de ella cambió el suyo. La Teoría del Todo se centra en la juventud y madurez de Stephen Hawking, presentando especial atención a la relación con su primera esposa, Jane Wilde. Es ella la autora del libro en la que se basa el film. A pesar del emotorio, La Teoría del Todo no se limita a la faceta romántica de la historia, sino que intenta reflejar la importancia de Jane en la vida del científico. Tras un comienzo que tiene el propósito de funcionar como contraste, centrado en el feliz enamoramiento y la presentación de cómo era Hawking antes de quedar limitado por su terrible enfermedad, la película muestra su verdadera cara. Marsh, reputado realizador conocido por Man on Wire, pone el punto de mira en el drama de la pareja, en cómo afecta la enfermedad a la relación y cómo tratan de superarla a pesar de todos los obstáculos. Y lo hace de manera loable, respetando las dos perspectivas, mostrando la importancia y la frustración de ambos. Asistimos al deterioro físico de Hawking, pero la cámara no se recrea. Solo vemos lo necesario para seguir la evolución y comprender tanto la tragedia como su extraordinario esfuerzo por sobrevivir pese a todo, por continuar con su vida en la medida de lo posible. La Teoría del Todo, la historia de un superviviente y de una compañera. Cuando su cuerpo deja de responder, le vemos refugiarse en su investigación, su familia y su sentido del humor para no caer en la desesperación. Mientras él lucha por continuar vivo, ella se convierte en esposa, madre, ama de casa y enfermera. Todo ello sin dejar los estudios. Una auténtica superheroína. Si bien la película maquilla y adorna la realidad para hacerla más digerible o atractiva para el mayor público posible, un aspecto tan criticable como comprensible, mantiene un relato verosímil de los protagonistas que incluye los errores y las flaquezas de ambos. En esta lucha, donde la paciencia y la cordura es puesta a prueba hasta niveles solo imaginables por quienes lo han sufrido, la relación comienza a tambalearse. Se echa en falta un mayor enfoque en los méritos científicos de Hawking, pero parece que Marsh no tenía intención en meterse en ese terreno. Le interesa más la historia de amor, superación, esperanza y asombro ante los aspectos más extraordinarios de la vida. Bueno, la verdad que esta película está muy buena y hay que verla, obviamente, en pareja. Bueno, espero que les haya gustado el primer podcast de tecnología en Search Geek. Disculpen que, hablé muy apurado, pero como es el primero, estoy con estos nervios que no me puedo contener. Y díganme sus sugerencias, sus opiniones sobre qué les pareció el podcast. Déjenme comentarios en Facebook, en Twitter. Y por favor, díganme si les gustó estas noticias, si les parecieron entretenidas, si quieren que agregue otras secciones. Ustedes son los que deciden. Así que si quieren dejarme saludos, pueden hacerlo utilizando el hashtag SearchGeek. Yo los voy a nombrar para el próximo podcast. Así que gracias por seguirme y nos vemos en el próximo podcast.